8 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en nuestra pauta en esta primera edición aquí en la Radio UDEC. En esta oportunidad vamos a conversar a propósito del dengue. Sabemos que en nuestro país hay alerta sanitaria por este mosquito hasta el 31 de diciembre. Los casos que se conocen hasta la fecha son importados, es decir, de personas que han ido a países donde sí hay dengue y han sido víctimas de esta picadura. Y para eso vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Francisco Fuentes Villalobos, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, para conocer mayores antecedentes del dengue. Francisco, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, Francisco. Partamos esta conversación desde lo más general. Contémosle a quienes nos escuchan, expliquemos en qué consiste el dengue y por qué se genera esta alerta sanitaria en nuestro país.
Bueno, la enfermedad del dengue como tal es una enfermedad causada por un virus. Y este virus pertenece a la familia de los arbovirus, y donde está el dengue, el virus del chikungunya y de la fiebre amarilla. Y algo que tienen en común todos estos virus es que son transmitidos a través de un vector, que son las hembras de un zancudo que se llama Aedes aegypti y en menor medida del Aedes albopictus. Entonces, algo importante de resumir en primera instancia es que esta enfermedad como tal del dengue se transmite solo a través de la picadura de este vector. No se transmite entre personas, solamente se transmite a través de este vector, no hay una transmisión directa. Ya eso es muy importante para tener en consideración, ya que los casos importados que tenemos en nuestro país hasta la fecha, si bien no son un riesgo de transmitir la infección por este virus hacia otra persona directamente, sí existe el riesgo de que si existiera aquí un mayor número de los organismos que son el vector, allí sí tendríamos una situación mucho más compleja. Entonces, en nuestro país, afortunadamente, hasta la fecha, en el Chile continental, estamos libres de casos autóctonos, a diferencia de Rapa Nui. No sé si han escuchado, yo creo, sí, al respecto, ¿cierto? Entonces, en Rapa Nui es una situación totalmente diferente. En Rapa Nui, desde el año 2000, que este insecto, el Aedes aegypti, se volvió endémico nuevamente. Y por ende, cualquier persona que llegue a dicho territorio, a la isla, con el virus, podría potencialmente producir de que ese mismo virus sea transmitido a otra persona a través de la picadura de este mosquito. Y eso es lo que estamos viviendo de nuevo hoy en día.
¿Ya? Sí, nos quedamos con esa primera consideración, ¿cierto? Que es muy importante recalcar que finalmente, y en palabras bien simples, el dengue no es contagioso, sino que depende de la picadura directa del mosquito. Francisco, hay muchas personas que viajan harto, no solamente a Rapa Nui, sino que también a otros países, como por ejemplo Brasil, donde siempre hemos escuchado que hay harta presencia de dengue, y Argentina, que ahora está con una situación súper particular, con casos que antes no habían tenido, en un número bastante significativo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se pueden entregar considerando que actualmente no hay una vacuna para poder prevenir esta enfermedad?
O sea, primero, sí hay vacunas, pero son bastante recientes, y estas vacunas están aprobadas para su uso en territorios que tienen una situación epidemiológica bastante limitada, como lo que ocurre en Brasil, en la cual un gran número de personas ya fue infectada alguna vez en su vida con el virus del dengue. Entonces, en otra ocasión podemos entrar en más detalles sobre estas vacunas, pero con respecto a las recomendaciones para los viajeros, es que de partida usen repelente estando en estos países. Si vemos las estadísticas entregadas por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, los lugares desde donde regresan al país los viajeros que vienen infectados son Brasil, en mayor medida, luego Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y en menor medida Bolivia. Entonces, año tras año, luego en torno al regreso de los viajeros de las vacaciones de verano, se veía un aumento en los casos de dengue importado. Pero además del uso en esos territorios, en esos países de repelente, tenemos que usar mosquiteros al momento de dormir, Allá hace mucho calor, hay bastante humedad, por ende las personas tienden a usar mucho el aire acondicionado, pero al tener las ventanas abiertas, el insecto puede ingresar a los hogares, a los hoteles. Entonces, en esos países existe la costumbre de dormir bajo mosquiteros, costumbre que nosotros no tenemos y deberíamos adoptar sí o sí al momento de viajar y hacia allá. Otra cosa importante es estar atento a los síntomas. O sea, en nuestro país, afortunadamente, ahora hay una pesquisa activa muy importante, pero sobre todo nosotros tenemos que estar atentos. Si es que viajamos y regresamos al país, cualquier fiebre que tengamos, si tenemos algún tipo de sarpullido en la piel, eso también es un síntoma. Y también recordar de que la mayoría de los casos de dengue son asintomáticos. Lo mismo que pasaba con el SARS-CoV-2 y que sigue pasando, en lo cual la mayoría de las personas son asintomáticas, con infección con el virus del dengue es similar. Es decir, muy poco porcentaje de los infectados desarrolla síntomas y afortunadamente un porcentaje aún menor tienen un dengue severo. Y lamentablemente para el dengue severo no hay un tratamiento específico y puede llevar a la muerte. Y por eso que es importante mantenernos libres del insecto que es el vector de esta infección viral.
Francisco, muy brevemente, solo para precisar en relación a las vacunas que ya nos contaba que son incipientes, pero en Chile no tenemos vacuna todavía.
En Chile, no sé, aún desde mi punto de vista y de personas más expertas que yo, aún no nos encontramos en una situación en la cual sea propicio vacunarnos con las formulaciones que existen hoy en día, ya que la enfermedad severa del dengue ocurre normalmente en personas que sufren una reinfección con un serotipo diferente. El virus del dengue no es solo uno, son al menos cuatro los que pueden llegar a causar una patología severa. Y esta enfermedad severa del dengue ocurre cuando una persona que alguna vez infectó con un serotipo del dengue, por ejemplo el 1, por decirlo, luego de algunos años se infecta con el serotipo 4. Y la respuesta inmune que esa persona desarrolló contra el virus 1, lamentablemente no reconoce de la misma forma al tipo 4. Y en vez de ayudar a nuestro organismo a defendernos de la infección, puede propiciar una infección más severa y llevar a un dengue que pueda ser mortal. Y por ende, las vacunas que hoy existen, que si bien es cierto son seguras, están de algún motivo, por alguna medida prescritas para las personas que alguna vez en su vida se enfermaron de dengue. Por ende, por hacerlo una palabra muy simple, para evitar de que la vacuna sea reconocida por nuestro sistema inmune como una primera infección y así propiciar una enfermedad severa al momento de encontrarnos con el virus real. ¿Ya? Pero, como le digo, en nuestro país aún no estamos en una situación epidemiológica que sugiera que debiéramos usar vacunas aún, sobre todo cuando estas son muy recientes y de momento no tenemos casos que son autóctonos dentro del territorio continental. Quizás podría evaluarse en territorios como Rapa Nui, ¿cierto? Pero al menos en el Chile continental no. Y eso es algo que también se nos olvida muchas veces cuando a mí mismo me preguntan. Rapa Nui es un territorio en el cual tenemos una fuerte conexión, tenemos continuos viajes hacia allá y existe una interdependencia de los territorios. Entonces, las personas que viajan a Rapa Nui, que no se les olvide que también tienen que tomar medidas, que también tienen que estar atentos a los síntomas una vez que regresen de dicha isla.
Estamos conversando acerca de el dengue con el doctor Francisco Fuentes Villalobos, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas UDEC. La preocupación por el dengue se ha instalado con fuerza en nuestro continente a partir de la compleja situación que se vive en Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas, principalmente en el norte del país vecino. En ese sentido, Francisco, ¿qué tan bien funciona nuestro sistema de salud y el control de este tipo de situaciones? Sabemos que hay diferencias geográficas, pero enfermedades como la que provoca el dengue no impactan, pareciera, de la misma manera como lo estamos viendo en Argentina, porque nuestra institucionalidad, nuestro sistema de salud, así también lo impide, ¿no?
Sí, hay algo importante que en nuestro país se erradicó el mosquito Aedes aegypti en el año 61 oficialmente. Y eso es algo que afortunadamente hasta la fecha nos ha mantenido libre de casos autóctonos, ¿ya? En toda América del Norte, Central y del Sur, solamente Canadá y Chile estamos libres de este mosquito vector. Entonces, la orientación que han tenido nuestras instituciones sanitarias considero humildemente que es la correcta, ya que lo que tenemos que enfocarnos es, por un lado, frenar la importación de casos de dengue de nuestros viajeros y visitantes de nuestro país, y por otro lado, frenar la proliferación del mosquito. En los años 60, obviamente, había mucho menos conocimiento que hoy en día con respecto a los efectos nocivos de los pesticidas. Entonces, en esa década, lo que se hizo fue usar un pesticida que actualmente está prohibido, producto de los efectos que tiene en la salud de las personas. Entonces, hoy en día, lamentablemente, desde un punto de vista de frenar el avance de esta infección, no podemos andar fumigando a tontas y a locas nuestro territorio, sobre todo considerando el daño a las especies que son nativas de nuestro país. Pero lo que sí podemos hacer es evitar el avance. ¿Y cómo evitamos el avance del mosquito? Evitando darle un lugar propicio para que éste se reproduzca. No hay que olvidar que este mosquito es un mosquito tropical, que ni siquiera es originario de América, sino que es de África. De ahí su nombre, ¿cierto? Aedes aegypti. Y como tal, necesita de humedad y calor para poder reproducirse. Y no solo eso, sino que también agua estancada. Si no hay agua estancada, este mosquito no va a poder proliferar. Algunas medidas que se han implementado en los últimos años para evitar el uso de pesticidas es, por ejemplo, liberar en la naturaleza mosquitos machos que son infértiles, de modo que al momento de aparearse con las hembras que están en el entorno salvaje, no puedan generar una descendencia. Entonces, de ese modo se ha intentado frenar, por un lado, el avance de la propagación del mosquito. Pero por otro lado, algo que se hace hoy en día es hacer fumigaciones en las casas, en los terrenos en los cuales se ha pesquisado al mosquito y a sus huevos. Entonces, lo que está ocurriendo en los Andes y en el norte del país, lamentablemente, va a seguir ocurriendo, y nuestras instituciones, afortunadamente, tienen los recursos como para pesquisar y frenar el avance del mosquito, pero no hay que bajar los brazos. Es decir, si nosotros descuidamos estas medidas sanitarias, es inevitable de que en un futuro próximo o lejano tengamos casos autóctonos como lo que está ocurriendo en Rapa Nui.
Sí, Francisco, también el Ministerio de Salud ha hecho un llamado a las personas que precisamente viajan al extranjero, que si sienten a su regreso algunos síntomas como fiebre, dolores musculares, sarpullido, náuseas, vómitos, vayan precisamente a centros de salud, consulten con los médicos. ¿Podemos contar también en qué consiste los exámenes que se realizan para confirmar si es que hay dengue, si es que se posee la enfermedad? ¿Tiene que ver con exámenes sanguíneos, de laboratorio?
Sí, los exámenes para poder pesquisar el dengue en una persona que está infectada son, por un lado, serológicos y moleculares. Y estos exámenes hoy en día están en implementación en el norte del país, que son las regiones en las cuales existe un mayor riesgo de que esta enfermedad se vuelva cada vez con mayor número de casos autóctonos. Entonces, estos exámenes, por un lado, pueden detectar los anticuerpos que una persona desarrolla de forma específica en contra del virus, y por otro lado, moléculas propias del patógeno que están en ese individuo.
8 de la mañana con 45 minutos en esta primera edición de nuestra pauta de lunes 22 de abril. Aclarábamos dudas acerca del dengue junto al doctor Francisco Fuentes Villalobos, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas UDEC. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes. Dispuesto a cualquier otra pregunta que tengan para ayudar.
Muchas gracias, Francisco, por aclararnos todas esas dudas. Le deseamos que tenga una excelente jornada. Hasta pronto.
Hasta pronto, cuídense.